Esto es Noticias Mundo Real.
Energía y cambio climático.
Por una nueva ética. En El Salvador, organizaciones demandaron soberanía alimentaria y justicia climática, económica y energética. Durante el 5 y el 6 de junio pasados, se realizó el segundo encuentro de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático en la comunidad de La Canoa del Bajo Lempa, municipio de Jiquilisco, en el departamento salvadoreño de Usulután. Radio Mundo Real se comunicó con Ricardo Navarro, integrante de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, una de las organizaciones anfitrionas del evento. El integrante de CESTA contó sobre las discusiones que se estuvieron dando el primer día del encuentro, que comenzó con una ceremonia invocando a la Madre Tierra y en la que luego se pasó a debatir sobre la realidad del cambio climático y sobre los impactos y las medidas que se están tomando a niveles locales para sobrevivir a ellos. Acerca de las causas de la llamada crisis climática, Navarro considera que el cambio climático es provocado por varios excesos de consumo y también de emisiones de gases de efecto invernadero a causa de la excesiva quema de combustibles fósiles. Una de las ideas que se trabajaron en el evento fue la de replantear la relación con la Madre Tierra, entendida como madre de todo el género humano, que entre otras cosas implica no verla como objeto de lucro, no verla en función del modelo de desarrollo actual y generar entonces una nueva ética planetaria. Sobre los impactos actuales del cambio climático, Navarro indicó que todos los fenómenos que se pueden atribuir a efectos del mismo, como falta o exceso de lluvias, vientos huracanados o temperaturas muy altas, impactan sobre la agricultura, y los más afectados claramente allí son los pequeños agricultores, campesinos e indígenas. Más allá de estar de acuerdo con iniciativas que puedan reducir los efectos del cambio climático, como el fomento de energías renovables o promover el uso de la bicicleta, Navarro considera que no hay solución al cambio climático mientras las grandes decisiones políticas las sigan tomando grupos económicamente fuertes. En este sentido, el integrante de CESTA considera que la tarea principal a la que se deben dedicar esfuerzos actualmente es a atacar las causas de la crisis climática, o en sus palabras, a derribar el sistema de producción y consumo insustentable a nivel planetario.
Sí, bueno, ahora comenzamos en la mañana, pero primero con una invocación a la Madre Tierra, ¿verdad?, que la dirigieron los compañeros indígenas de Guatemala. Luego hemos tenido un debate sobre cómo está la realidad del cambio climático, cuáles son los impactos que está teniendo en esta zona y qué medidas se están tomando. Porque aquí en esta zona hay muchas personas así, pertenecientes a diferentes grupos organizados que están, por ejemplo, desarrollando nuevos cultivos, viendo cómo producen sus plantas medicinales en la localidad, viendo cómo procesan sus desechos orgánicos en la localidad. O sea, lo que nosotros hemos dado en llamar estrategias de sobrevivencia, ¿verdad? Aquí estamos en una zona que es bastante vulnerable, sobre todo cuando hay grandes inundaciones, porque está cerca de la costa, ¿verdad? Hay poca atención por parte del gobierno, hay muchas comunidades que sufren las consecuencias. Entonces, hemos estado aquí como escuchando a los diferentes líderes y lideresas explicarnos qué es lo que están haciendo.
De alguna manera, las formas de construcción de alternativas a los impactos de cambio climático. Vos tenías, claro, una ponencia hoy en la que decía que ibas a hablar sobre las causas y los potenciales impactos del cambio climático. ¿Nos podías contar un poco sobre las causas y todos los potenciales, claro, impactos?
Sí, yo creo que una de las cosas que hemos discutido, está bastante claro, pues, ¿verdad?, es que el cambio climático lo ocasiona el exceso de consumo, ¿verdad?, exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, producto de exceso de combustibles, quema de combustibles fósiles, por un lado, y por otro lado, la destrucción de los ecosistemas, ¿verdad? Y ambas cosas responden a un sistema político económico donde prevalece el interés del lucro de las grandes corporaciones a costa de lo social y ambiental. O sea, entonces está muy claro que mientras existe en el planeta un sistema donde las grandes corporaciones a su antojo utilizan los recursos en beneficio de sus intereses económicos, siempre vamos a tener el problema. Y esto es bien importante entenderlo, porque muchas veces andamos nosotros preocupados en arborizar, en usar bicicletas, en poner colectores solares, y todo está muy bien, todo está muy bien, ¿ya? Pero mientras las grandes decisiones políticas las tomen grupos económicamente fuertes, no le vamos a encontrar salida a esto. Y el asunto está en que muchas de las, bueno, la inmensa mayoría de países, de gobierno, ¿verdad?, son cómplices de esto. O sea, ellos no quieren alterar el modelo de desarrollo. Yo creo que hay que encontrar esa relación. Una de las cosas que hemos discutido, por ejemplo, es que tenemos que revisar la relación nuestra con la madre tierra, ¿verdad? Y entendiéndolo así, como la madre de todo el género humano y de otra cantidad inmensa de criaturas que hay por ahí. Entonces deberíamos ver a la tierra como algo sagrado, no deberíamos verla como un objeto de lucro. Y ahí hay una, hay un paradigma, ¿verdad?, de desarrollo distinto del que prevalece en el planeta. Entonces nosotros tenemos que revisar todas estas cosas, ¿verdad? La relación con la madre tierra, la relación con los mismos seres humanos, la relación consigo mismo. Hablaba un compañero de Guatemala que decía, bueno, los problemas son el ego de las personas. Eso es parte. O sea, donde yo considero que el valor está en andar un anillo de oro, ¿verdad? Ahí vamos mal, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que irlas revisando. Y esto, por supuesto, como que habla de una nueva ética, ¿verdad? Nueva ética planetaria que tenemos que ir construyendo. Ahora, el único problema es que no tenemos mucho tiempo.
En cuanto a los potenciales impactos, ¿cuáles son las previsiones?
Bueno, aquí nosotros en el área estamos preocupados porque vemos que los comportamientos extremos del clima se van a tender a incrementar, ¿verdad? Las temperaturas acá se están sintiendo así como demasiado altas. O sea, nos preocupa la ocurrencia de ondas de calor, ¿verdad? También nos preocupa en esta zona que las alteraciones climáticas tienen un impacto fuerte, cada vez más fuerte en la agricultura. Aquí hay años donde las cosechas nos pierden por falta de agua. Hay años donde se nos pierden por exceso de agua. Hay años donde se nos pierden porque los vientos vinieron cuando la fruta estaba pequeñita y botaron todas las frutas, ¿verdad? Y a veces la lluvia comienza, se planta, ya no llueve, se secan los plantillos. Bueno, todo este descalabro climático tiene un impacto así de inmediato en lo que es la agricultura. Y esto significa para una población, para un país donde un buen porcentaje de la población vive en la agricultura, esto significa un impacto bastante fuerte. Significa incrementar los niveles de pobreza. Y todas estas cosas son las que están ya pasando, pues, aquí, ¿verdad? Que la lucha, o sea, el cambio climático para buena parte de la gente nuestra es una lucha por la sobrevivencia.
Ricardo, los gobiernos se vienen reuniendo supuestamente para tratar esta problemática de cambio climático en el marco de lo que se llama la COP, la Conferencia de las Partes sobre el tema. Tengo entendido que sin muchos avances, sin lograr consensos, lo que te quería preguntar es, ¿cuál sería el mensaje que los movimientos y organizaciones que se están reuniendo ahí en El Salvador tienen para los gobiernos?
Sí, el mensaje que nosotros tenemos es que ante esto del cambio climático, con todo, y que es muy importante atender a los efectos, ¿verdad? Como construir bordas para evitar una inundación y todo, tenemos que ir a construir a luchar contra las causas, ¿verdad? Hay todo un sistema de producción y consumo en el planeta que es insustentable a nivel planetario, con el agravante que es apenas una pequeña parte de la población, en concreto los que viven en Estados Unidos, Japón, Europa y otros lugarcitos por ahí, que han sido los principales causantes históricos de este problema ecológico. Y es la mayor parte de la población, los más pobres del mundo, los que están sufriendo las consecuencias. Entonces, ahí hay una injusticia, ¿verdad? Ahí hay una injusticia que eso debe de estar resuelto. Entonces, los gobiernos de los países industrialmente más grandes tienen la obligación ética de suministrar los recursos para que países como los nuestros puedan defenderse de los impactos del cambio climático y hacer una transición a una economía de cero carbono.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.